En sentido Gasteiz, vuelve la normalidad. Como les decimos, ya no hay retenciones que habían sido causadas por un accidente en el que ha muerto un hombre a primera hora de esta mañana. Además, precaución también en la Guipúzcoa 20, en la variante de Donostia, donde un vehículo averiado dentro del túnel de Polloe, sentido Irún, está causando problemas. Es la 1:05. Más noticias en Onda Vasca en una hora.
Onda Vasca. Síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852. El número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca Conecta. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy viernes 20 de junio 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Marcel Gutiérrez. ¿Quién te lo va a contar? Cuatro de los deportivos de esta casa, Iker Zamayoa, Emanuel Viley, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge, por supuesto, también estará con nosotros Juan Elejalde. En este día viernes, con un tiempo espectacular, arrancamos, dale Plaza, titulares.
Vamos a comenzar con fútbol. Seguimos hablando de Nico Williams, de todo lo que conlleva, su hermano, su madre, todos y todas las personas que opinan libremente, mucho, con mucho o poco conocimiento de lo que está pasando. Última hora que nos va a ofrecer precisamente José Manuel Monge de todo este tema de Nico Williams. Esta tarde, además, en Durango, se va a elegir al nuevo presidente de la Federación Vasca de Fútbol. Tres candidatos: Iker Goñi, Carlos Gómez Vicandi y Aritz Hernández. Uno de ellos será el nuevo presidente. 84 son los clubes de Vizcaya, Guipúzcoa y Araba que compiten en categoría estatal o autonómica con derecho a voto. El 35% son de fútbol sala. Y también hablaremos de remo, porque la ARC en sus dos grupos y la Liga ET femenina arranca mañana en Astillero. 12 botes competirán en la ARC 1, 6 botes en la ARC 2, 9 embarcaciones bogarán en la Liga ET. Vamos a hablar con Carlos Velasco, que es el presidente de la Liga ARC.
Pues eso, que tenemos programa de viernes, que vamos a hablar largo y tendido del asunto de Nico Williams, que va a ser lo primero que vamos a hacer en este programa. ¿Por qué? Porque está todo el mundo hablando de ello y porque como que no me gusta mucho el tratamiento que se hace tanto desde algún sector de la afición como desde los medios de comunicación. Venga, ahora os lo cuento. Pausa y vamos con Eliar Visión Audición. Opticalias.com, esa es la web, ya sabes, los centros en Portugalete, en Santurce, estoy en Baracaldo. Eliar Visión Audición, problemas de vista, problemas de visión, Eliar Visión Audición. Problemas de audición, Eliar Visión Audición. Tienes que ir. Pausa y vamos.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca Conecta. Semana de apoyo al comercio local de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de CECOBI.
Confederación de Comercio de Vizcaya. Juntos y juntas sumamos más.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Futuroscope es un lugar extraordinario donde conviven lo real y lo imaginario.
Viajarás a Marte en roller coaster, saltarás dentro de un tornado para vivir emociones trepidantes o embarcarás hacia un viaje increíble alrededor del mundo.
Este año, en la nueva atracción, te adentrarás en el corazón de las Bermudas y harás un viaje vertiginoso por los rápidos con un descenso increíble.
Te deslizarás por espectaculares toboganes en Aquascope, premiado como mejor parque acuático del mundo.
En Futuroscope, tu imaginación será el único límite.
Consulta las ofertas y reserva ya en futuroscope.com o en el 93481-3640.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Camping Pico Verde, en León, 4 estrellas y uno de los mejores de España, en el bonito pueblo de Valencia de Don Juan. Un entorno tranquilo y verde en la provincia de León. Camping Pico Verde, canchas deportivas, parque infantil, adaptado a movilidad reducida, junto a un espectacular parque acuático. Camping Pico Verde, nueva gerencia, hecho por campistas, para campistas. Teléfono para ofertas y reservas, 638-2502-23. Búscanos en internet. Camping Pico Verde. Yo te quiero
ver. Semana de apoyo al comercio local de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Comercios de Santutxu.
La agrupación de comerciantes de Santutxu, Santutxu Mercatari y el Cartea, impulsando el comercio del barrio.
Onda Vasca conecta.
Venga, que estamos de viernes, que a mucha gente seguro que la cogemos ahora mismo en rumbo a su lugar de vacaciones, a su lugar de pasar el fin de semana, por la costa vizcaína, por la costa vasca, por la costa cántabra, en la A8 seguro que ahora mismo hay mucho meneo, y también en la carretera que conduce a Laredo, a Castro, a Noja, a Isla, a todos esos territorios que copamos cada vez que llega el verano, y sobre todo cuando hace tan bueno como lo hace en la jornada de hoy. Y todo el mundo esta semana hablando de un tema, del tema Nico Williams. Un tema que despertó el pasado viernes, que ya hace 7 días de esto, que el lunes se calentó y de qué manera, que el martes se sobrecalentó y que hemos llegado a viernes con la sensación de que ahora mismo la pelota está en el tejado del Barcelona, en el sentido de que si cuadran la operación se van a llevar a Nico Williams. Por el medio de todo esto, mucho ruido, muchísimo, algunos muy enfadados, otros, pues en modo espera, y sobre todo, pues yo creo que desde el Atleti ningún tipo de comunicación, salvo alguna que otra filtración, obviamente, en el sentido de que están tranquilos, y desde el Barcelona todas las filtraciones del mundo, porque el Barcelona funciona así. El Barcelona lo que hace es permanentemente pues sacar noticias a los medios de comunicación, y todo esto pues va engordando el asunto. Yo, desde la perspectiva del periodista de aquí, que he vivido muchas salidas de jugadores, siempre, obviamente, jugadores importantes, porque cuando alguien se va del Atleti es obvio, porque alguno muy grande o más gordo que el Atleti se lo lleva, pues estoy viviéndolo de una manera absolutamente profesional. Profesional digo, viendo cómo es una posibilidad muy, pero que muy real la marcha de Nico, y por supuesto ni flagelándome, ni sintiéndome ninguneado, vilipendiado o maltratado por parte del jugador, de la gente, de la familia, de lo que sea. Lo que sí tengo claro, y es un poco la reflexión que quiero hacer en la jornada, y antes de que empiece a dar opinión aquí todo el personal de nuestro programa, que como sabéis es un programa absolutamente demócrata, en el que hay muchísimas opiniones y en el que todo el mundo da la suya, independiente de que luego pues haya contestación o no estemos todos de acuerdo. Pero por lo que no voy a pasar, de verdad, por lo que no voy a pasar, es por tonterías del pelo de, bueno, y si se va Nico, a ver qué hace su hermano. Oye, perdona, ¿cómo que a ver qué hace su hermano? Su hermano seguirá siendo un crack, un futbolista excepcional del Atleti, un jugador que está dando un rendimiento espectacular en el conjunto rojiblanco, y que sobre todo, pues él, en su día, no sé si tuvo muchas, pocas, alguna o ninguna ofertas del Atleti, él ha querido seguir aquí en el conjunto rojiblanco, punto pelota. Caso muy distinto al de Nico Williams, porque Iñaki Williams con la edad de Nico estaba súper cuestionado, ¿vale? Iñaki Williams cuando tenía la edad de Nico Williams, era un jugador por ver. Es más, hasta hace 6 años Iñaki Williams era súper cuestionado, porque no metía goles. Es que, a ver si empezamos a tener un poquito de memoria. Esta es la primera, la de Iñaki Williams. Porque es que me parece flipante que el personal empiece a decir, bueno, ahora a ver cómo lo aguanta esto el hermano. Pero ¿cómo que cómo lo aguanta? Pero aquí la gente es tonta. ¿Pero esto qué es? Iñaki Williams es Iñaki Williams, el dueño del 100% de sus acciones. Nico Williams es Nico Williams, el dueño del 100% de sus acciones. Bastante habrá hecho en momentos determinados Iñaki para convencer a su hermano de quedarse. Así que máximo respeto a Iñaki Williams, a ver si todavía vamos a tener aquí un lío. Y luego otra cosa que he leído, que he oído, ¿no? Y encima la madre es la embajadora. ¿Y qué tiene que ver la madre? Pues claro, la madre es la embajadora porque es una fenómena. Porque ya me gustaría a mí tener el coraje que ha tenido María durante todos los años de su vida. Que ahora, por cierto, no sé si es creyente o no. Algunos un poco somos, no muy practicantes, pero pues gracias a Dios está disfrutando de todo el esfuerzo que hizo en su momento. Y todo aquello que sufrió, que padeció y que pues prácticamente pudo acabar con su muerte, pues ahora mismo lo está disfrutando. Con 2 hijos que son 2 cracks y que le están dando una vida, porque el dinero es muy importante, aunque no sea la totalidad de la felicidad, te la dé el dinero, pues está viviendo una vida maravillosa, disfrutando de sus chavales. Y si es la embajadora es porque se lo ha ganado. Y no tiene nada que ver lo que haga un hijo suyo en un momento determinado para valorarla en más o menos nivel. Es que ya solo faltaba esto. En la barra del bar, en la barra del bar es muy fácil hablar de todo, muy fácil. Cojo el zurito, cojo el crianza, cojo el blanquito y empiezo a cascar. Y ahí se soluciona todo, todo. Luego llegan a su casa y no saben poner el plato encima de la mesa. Este es el drama. Este es el drama de muchos y de muchas. Digo porque ahora la paridad está ahí. De muchos y de muchas. De verdad, de verdad. Ya está bien de chorradas y de tonterías. Vamos a analizar profesionalmente los asuntos. No desde el punto de vista forofo, que se puede ser. Pero es que el forofo tampoco tiene que ponerse la venda en delante de los ojos permanentemente. De vez en cuando hay que reflexionar. ¿Vale? Reflexionar. Que me parece alucinante. Ayer el Ejalde hablaba de los foros. Que le molestaba, que habían dicho, que tal. Pero, Juanito, ¿cuántas veces te he dicho que los foros son una morralla? O sea, para que en un foro salga uno listo, tiene que haber 25 páginas abiertas. De 25 medios diferentes. De verdad. Te faltan, te insultan, dicen que tal, dicen que cual. Pues ya está, pero sí, habrá que verles en su vida. Si igual no saben ni atarse los zapatos. Juan, tú por eso no te preocupes, de verdad. Ayer es que te escuchaba y de verdad me daba pena, porque yo sé que sufres tú con estas cosas. Que no saben hacerse la lazada del zapato, Juan. Estate tranquilo. Plaza, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, Arrachaldeón. Pues muy de acuerdo contigo. Eso ya sabes, como los aspersores, que los pones una manguera de agua y el aspersor pues tira agua para todos los sitios. Las redes sociales es como un aspersor, pero llenan la manguera de caquita y reparten caquita para todo el mundo. Esto es aquí y encima pagan justos por pecadores, que tiene que ver el hermano con todo esto de Nico, que tiene que ver la madre con todo esto de Nico, y que tienen que ver muchísimas personas y muchísimas cosas que se dicen. Pues aquí es repartir y hablar por hablar, es lo que hay.
Por cierto, quiero mandar un mensaje de cariño y de abrazo a toda la gente que nos escucha desde Yodio, que son muchísimos. Algunos están un poquito preocupados con este tema de Nico, pero bueno, son fieles oyentes de Onda Vasca. Ayer me daban la razón en todo mi posicionamiento. Me decía mi buen amigo Asier Echevarría, me decía que está muy de acuerdo con todo lo que digo, y desde aquí le quiero mandar un abrazo, y sobre todo porque, hombre, me gusta también de vez en cuando coincidir con él. ¿Cómo estás, Vilella?
Arrachal, don José, muy buenas, muy bien.
Luego voy contigo. Ayer se ha montado un poquito de lío contigo en redes sociales a cuenta de una declaración que haces situar a Nico en el top 3 Athletic.
Sí, pero a pesar de lo que la gente ha podido interpretar, que entonces me da culpa porque no me he explicado bien, no lo decía a nivel futbolístico dentro del campo, sino a nivel producto de la industria del fútbol, en el sentido de que se me ocurren pocos jugadores que hayan partido del Athletic que sean reconocidos y parados en la calle si van a Sao Paulo, a Berlín, a Londres, a París, a Sudáfrica. Es decir, que a nivel de industria global del fútbol, de todo lo que mueve el fútbol más allá de los 90 minutos, pues para mí personalmente pocos jugadores más mediáticos ha habido que Nico Williams. Simplemente eso.
Bueno, te dieron tastas, ¿eh? Te dieron tastas, te han dado un poquito ahí en el culete. Bueno, luego lo analizamos, pero primero vamos con el tema de Nico, que es lo más importante. Saludo también a Zamayoa. ¿Cómo estás, Iker?
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Bueno, pues la verdad que
está con la cabeza más fresca, José, con la cabeza más fresca está.
Otro adicto se ha hecho el chaval, sí.
No, no me creo.
Sí, 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 creo no que lo creo. Cree, que lo cree.
Low fade con Moicana. Sí, sí, sí.
No me creo.
Ha vuelto las andadas.
Un saludo a los padres y mi más sentido pésame. ¿Cómo estás, Elejalde?
Pues bien, más tranquilo, pero a mí yo no voy a decir nada de los foros. Lo único que digo es que no me gusta que se mienta. Me da lo mismo el foro que en el libro, que en la película, que en el cine, que en la radio, que en cualquier otro sitio. A mí que se mienta no me gusta. Es que un tío mienta en un foro y se ampare en la impunidad que le da el foro porque no hace falta, nadie sabe quién es y puede decir lo que le dé la gana, me molesta. A mí que opinen sobre lo que yo digo o lo que yo hago, me parece, bueno, no bien, ni bien ni mal, que cada uno hace lo que le da la gana. Que le puedo gustar más a uno y menos a otro, me sorprende que haya uno que diga, por ejemplo...
Bueno, a mí, mira, después, ayer me dijo a mí que yo era un... ¿Cómo me ponían uno? Me lo mandaron, ¿eh? Que era un chulo y con mala intención. Digo, mira, en lo de chulo soy bastante menos de lo que aparento. Eso de saque. Y la mala intención es que no me conoce de nada.
No, pero eso te digo, que a mí me duele que digan una cosa que realmente es rigurosamente falsa. Y luego es gracioso. Resulta que yo doy la noticia en la radio de que Nico ha dicho que sí, que si quiere marchar, que está dispuesto a marcharse, yo doy la noticia ese día. Luego resulta que no sé quién la vuelve a poner. Viene el Ferraro, este es como se llama, el artista ese, Fabricio, no sé qué.
Fabricio Romano, sí.
Fabricio Romano.
Sí, y parece como que ha dado una noticia nueva. El correo se basa en la noticia de Romano para decir que ha salido. Pero si la noticia la di yo primero el lunes a la noche. ¿Por qué? Pues porque me mandan un WhatsApp en el que me dicen que es fijo que ha dicho que sí. Es gracioso que te digan quién es ese para decir la noticia. Pues si tengo la noticia, lo dije también ayer. Si la noticia me la da un primo de mi cuñado, no la pongo. Pero si me la da alguien que yo considero que es súper conocedor del tema y que hay muchas posibilidades de que sea verdad, no entiendo por qué no puedo dar... No es que eres un bocachán. No entiendo
yo
por
volviendo,
qué, de verdad,
nah,
no entiendo
que,
por qué.
Que olvídate, de verdad, que olvídate, que ya hay mucha gente que no me conoce de nada, que habla, y que es que a mí me importa la gente que me conoce. El que me conoce, el que ha tratado mucho conmigo, y ahí sí me preocuparía, el que me dice, joder, tío, eres esto, esto y esto. Vale, pues ya está, yo mío. Pues me estaré equivocando. Y si me he equivocado, le pido disculpas, ya está. No me vale. Me está mandando mensajes un amigo, al que respeto mucho. Es un poquito fanzón, ¿eh? Las cosas como son. Es un poquito fanzón, pero le respeto mucho. Porque es muy majo y es muy buen tío. No, me dice, pero es que Iñaki es el capitán. Me da igual. Es que no tiene nada que ver que sea el capitán. Es que, ¿qué pasa? ¿Que el capitán le tiene que convencer a todos los jugadores del Atleti o tiene que ir donde todos los jugadores del Atleti para decirle que se queden? No, no, perdona. El capitán tiene que hacer otras cosas en el campo o en el vestuario cuando están en la temporada. Pero no creo yo. Es que a mí esto, Juan, de lo de la madre, el hermano, el otro... Es que yo creo que hay que dejarle esa parte.
Acaba de mandar, Iñaki acaba de poner una historia, no sé cómo se llama, en Instagram, con la camiseta de los Williams... a la salida del cartón, tal, dando a entender como que ellos son del Atleti y tal, no sé qué, no sé cuánto. Pues evidente, es que es evidente que son del Atleti. Ahora, que el chaval, a mi modo de ver, se va a equivocar, es una opinión personalísima, se va a equivocar. Yo creo que no tiene necesidad. No, es que voy a ganar títulos. Y yo pregunto, ¿pero qué pasa? ¿Que por cada título te dan luego 15 puntos en la Seguridad Social? O porque no entiendo. Voy a ganar.
Hombre, un futbolista, no, Juan, por favor.
Nada, no lo he entendido nunca eso.
Juan, no digas esto, por favor, porque esto sí que es una patinada. Vamos a ver, Juan, un futbolista de élite, ¿qué quiere? ¿Un futbolista de élite, qué quiere? ¿Por qué se va Mbappé del PSG, que gana una millonada al Madrid? Porque piensa que va a ganar el Champions, se va y la gana el PSG.
Nada, pues a mí personalmente me parece una chominada que quiera ganar la Champions, o sea, me da igual.
Juan, pero no puedes decir eso.
Eso no. Pero, Vilella, no puedo decir, ¿cómo no voy a poder decir? Puedo decir lo que me sale del...
Bueno, sí.
Entonces, claro que puedo decir. Otra cosa distinta es lo que tú opinarás sobre la Champions, sobre el título, sobre no sé qué. A mí me importa una hija, ganar el título me importa una hija. Prefiero jugar con mis amigos, en mi club, con mi familia cerca. ¿Por qué? Pues porque sé yo que no valgo para estar fuera. Yo te digo una cosa, si yo ficho por el Bayern de Múnich, duro un cuarto de hora en Múnich. Porque me vuelvo fijo.
Ya, pero Nico no.
Bueno, no, Nico... como ha estudiado en Harvard. Y luego,
pero Juan, pero que eso no tiene nada que ver.
¿Qué tienes,
Juan,
que ver tú con Juan, Nico? De verdad, Juan, es que tú dices unas cosas. Mira, ¿sabes qué pasa? Que tú, a ver, lo que a ti te gustaría que se hiciese, como no se haga, tú piensas que es horroroso. Y no tiene que ver.
No.
También cuando se fue Javi Martínez decían, a ver qué va a hacer Javi Martínez allí.
Al revés. Javi,
no,
José,
que no, Juan.
Al revés.
Primer año Champions. Yo no pienso
que lo que yo no esté de acuerdo conmigo es horroroso. Yo es que creo que es horroroso sin estar o no de acuerdo conmigo. Yo no me iría nunca nunca me iría, te estoy repitiendo, nunca me iría a jugar a Alemania, por ejemplo. Nunca. En cambio, Inglaterra sí, pero vale. Alemania no.
Pero, Juan, tú entiendes...
Pues yo soy así.
Tú entiendes que los jugadores, o el 90% de los jugadores, tengan la ambición de querer ganar títulos y claro, seguir creciendo como futbolistas.
Muy importante,
y,
claro.
Y eso es a través de títulos, como poder optar a Champions League.
Pero eso es una opinión que me parece súper respetable. Pero no es mi opinión. O sea, yo prefiero jugar con mi hermano, con los amigos, con la cuadrilla, con el grupo, con tal, no sé qué, no sé cuántos en Bilbao.
Ya, pero porque no has jugado a nivel en tu vida. Porque no has jugado a nivel en tu vida. Claro, Juan. Bueno, es que a nivel en tu vida, chico.
Que no voy a
decir.
El problema que veo yo en todo esto es que estamos hablando gente que nunca está en la disposición de Nico Williams de tener que decidir entre el Barça o, en este caso, el Atleti. Y como no nos hemos visto nunca en el papel...
Pero, vamos a ver, Vilella, que esto es muy sencillo. Que es que a mí me encanta cuando todo el mundo pone los altares a un determinado perfil de jugador porque se ha quedado en el Atleti toda su vida. Oye, es que igual no ha podido salir.
Por ejemplo, ¿estás hablando de Unai Simón igual?
No, yo de Unai Simón no estoy hablando. Unai Simón todavía está en el Atleti.
Yo soy mucho más de Unai Simón que de cualquiera que esté dispuesto a marcharse del Atleti.
Vamos a ver, Juan. ¿Cuántos porteros? Vamos a ver, Juan. En la historia del fútbol, es que a veces dices cada cosa. En la historia del fútbol, ¿cuántos traspasos de portero han sido mundialmente súper mediáticos? ¿Cuántos traspasos de porteros? Aquí de lo que se habla es de delanteros habitualmente, ¿vale? Delanteros, medios centros. Pues ¿qué te estoy contando? Que no tiene nada que ver Nico Williams con Unai Simón, Juan.
No tiene nada que ver. El Chelsea pagó por Kepa 85 kilos. Pues no tiene nada que ver.
¿Y qué?
Donnarumma.
El Chelsea pagó. Escucha, el Kepa. Kepa se fue al Chelsea.
Pero no tiene nada que ver.
¿Y cuántas portadas hubo? ¿Cuántas portadas hubo con Kepa?
No me comas el tarro. ¿Cuántas portadas?
Media.
Una o 20.
Es que por favor, no digas esto. Que no tiene nada que ver.
Tú como Vilella.
No, que yo te digo que no tiene nada que ver.
Puedo decir lo que quiera. ¿Por qué no voy a poder decirlo?
Compararme. O sea, es decir, compararme el asunto de Unai con Nico. Vamos, es que no tiene que ver.
Compararte.
El tema, Juan, es que estamos ante un futbolista que está en una magnitud...
A mí me parece mucho mejor Unai que Nico. Mucho mejor.
Bueno, pues ya está. Pero ¿sabes por qué? Porque tú...
Si el Barcelona fuese listo, le ficharía a Unai. Y a Nico, en cambio, no le ficharía. Si el Barcelona fuese listo. Pero es que no son. El Barcelona, el problema que tienen es que no son listos. No son listos, sin más. No son listos. Son los que mandan, ¿eh? Yo hablo de los que mandan. Los que mandan son, pues así, como son. Un tío que está pegando volatines en un sitio y que otro le pone... En fin, no. Es que no quiero hablar, me da igual. O sea, yo lo único que quiero, si Nico se tiene que ir, que se vaya. Cuanto antes, y arreglado. Y yo no voy a echarle en falta nada. Desde luego no le voy a pitar en absoluto. Me importa una higa, que haga lo que le dé la gana. Me parece maravilloso. Igual Barcelona, fantástico para él. Si triunfa, todavía mejor para él. Si gana 1.000 millones, mejor para él. Si no pongo constipado en la vida, mejor para él. Pero que yo no tengo nada que le den, ya está, si no pasa más. No tengo nada más.
Bueno,
no tengo nada
puede
que
decir que le den, pero ¿cómo puede decir que le den?
Que le den.
Que no. Ya estás en el discursito forofito, el de aplauso fácil, Elejalde. Te has pasado el discurso fácil de forofo. Sí. Ya te estoy viendo. Tienen miedo a que te den.
Que sí, tú estudiaste en Harvard. Lo que vas a decir ahora.
No, tienes miedo a que te. Básicamente tienes miedo a que te den. Te has rajado.
¿A que me dé quién?
En los foros y todo esto.
Pues acabo de decir una cosa que les puede parecer, todavía les puede molestar más. Si es que me da igual. O sea, ya está. Yo lo que opino del Atleti es que jugar en el Atleti a un chaval como Nico, y además, otra historia, hemos contado y estamos contando permanentemente, no ahora esta junta directiva, hace 30 años lo dijimos nosotros, o sea que esto viene de lejos, que hay que tratar de tener el mejor equipo posible en Euskadi. Para lo tanto, tenemos que tener la mayor cantera de Euskadi, tenemos que coger gente de todos los sitios, tenemos que tener los mejores jugadores. Y en cuanto tenemos un jugador bueno, se nos pira, algo estamos haciendo mal. Sin más, sin acritud.
Pero porque no depende de ti, Juan.
Yo ahí no culpo. Yo no culpo a la Junta. Yo no culpo a la Junta. Vaya palo le acaba de meter a la Junta. Yo no culpo a la Junta en esto. Para
¿pero
nada.
Qué? ¿Pero qué estás? Pero José, ¿de qué estás hablando? Porque, ¿qué palo le he dado yo a la Junta? ¿Dónde doy un palo a la Junta?
Diciendo que se tiene, que tienen que convencer a Nico que se quede.
¡Yo he dicho eso!
No, que no son capaces de retener el talento.
Que no son capaces de retener el talento.
A ver si te ha estropeado el cerebro. Yo estoy diciendo que
no, que no, has dicho que no son capaces de retener el talento.
He dicho que llevamos 25 años diciendo unas cosas y que no estamos cumpliendo el tema desde hace 25 años porque somos
¿pero
un equipo
imposible?
Vendedor y vendemos a todo el mundo, todo el que se, porque la verdad es que
Juan, pero ¿por qué es imposible?
El fútbol de hoy en día es imposible.
Juan, pero es que tú mismo lo has dicho en numerosas ocasiones y voy a citar textualmente, que sea bueno pero que tampoco tanto.
Ya, lo digo y lo mantengo.
Ya, pero es que cuando bueno, ese que sea bueno pero no tanto se convierte en que es muy bueno, pasan estas cosas. ¿Qué es lo que está pasando
claro,
con Nico?
Lo que te digo es, Unai Simón, que es muy bueno, muy bueno, muy bueno, no se pira. ¿Qué pasa? Que Simón tiene claro que el mejor sitio para estar es este. Yo lo que quiero es que al final los jugadores del Atleti tengan convencimiento pleno, per se, por ellos mismos, que lo más bonito que hay en este mundo es poder estar en el Atleti cobrando pasta, ¿eh? Yo no digo que no cobren pasta, pero vivir en el Atleti, jugar en el Atleti y ser alguien en el Atleti y en Bilbao. Esa es mi opinión. ¿Que no coincide con la opinión de los demás? Pues, chico, la vida es así.
Juan, pero que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en esa opinión, pero que hay veces que todo eso transgrede del futbolista.
¿Del futbolista?
Transgrede no. Perdona, no, transgrede no es. La palabra, Vilella, estás columpio. La palabra no es transgrede.
Igual que digas transgrede, que sea otra cosa. Pero en principio, claro que depende del futbolista, siempre depende del futbolista. Si el futbolista no quiere, no se va. Sin más. Aunque le den 1.000 millones, si no quiere, no se va. Eso es más. Palabra de Dios no puede haber. O sea, no, el jugador no decide. ¿Cómo que no decide? El jugador tiene una oferta y el jugador decide. Con el agravante que aquí parece que no ha habido una oferta, ¿eh?
Extrasciende. Mira que sacaste buena nota. Mira que sacaste buena nota. Extrasciende. Te ha salido un poquito al gen castreño ahí. Nosotros, Ligas y Champions, no podemos dar, pero el resto sí damos. Ahí fuera hace mucho frío. Saludos. Yo veo bien, muy bien que Iñaki... que Nico cambie de equipo, esto quiere decir que es muy buen jugador y puede seguir jugando con su calidad. La verdad, aquí solo hay un problema, el Atleti le paga, pero él es el que se quiere ir, así de simple. No son listos, tienen a Masip. La junta directiva no tiene la culpa, Nico decide, hasta el PSG se le ha ido jugador. Juan tiene razón, dice este que, oye, que lee eso, si no siente el Atleti, no aporta nada. ¿Qué fichajes va a hacer el Atleti? Areso, Robert Moreno, Robert Navarro, Robert Moreno era el entrenador. Laporte y el delantero del Norwich, Borja Sainz. No podemos ser tan vinagres y amargados, ojalá siga Nico, pero es su decisión, que vengan con la pasta y a ilusionarnos con otros. ¿Qué pensarán los chavales de Bilbao Atleti y el Baskonia que nos siguen? El Ejalde acierta tanto que en vez de jugar la lotería la vende. Juan, no podemos caer en el despecho y él me da igual. Está claro que nos encantaría que se quedase, porque es buenísimo, pero si él decide que quiere irse, no podemos hacer nada. No depende de la Junta.
Claro,
va a triunfar en el Barça. El Ejalde, te fastidia que triunfen fuera.
No, no, en absoluto.
A Monje le afecta el calor.
Me fastidia que no triunfen aquí. A mí lo de que hagan fuera, te he dicho que le den, que no me interesa nada lo que pase fuera. Me interesa lo que pase aquí. Yo quiero que triunfe aquí. A mí si en Barcelona triunfa o no triunfa, ni es mi problema, ni me importa nada a partir de que se marche. Nada. Otra cosa distinta es que preferiría que se marche bien, por si tenemos la santa suerte, que a lo mejor en 2 años fichan a un jugador de Kenia, le quitan a Nico de titular, le ponen otra de suplente y Nico quiere volver a Bilbao. Me encantaría.
Bueno, hay muchísimos mensajes. Hablamos un mensaje, porque antes, al principio del programa, antes de entrar, me ha mandado un amigo un mensaje que pone el de Ángel Martín de Cazurreando, de que el Atlético de Madrid va a por Areso. ¿Vale? Ya sonó ese tema la temporada pasada, de que Areso podía en algún momento, bueno, ser objetivo del Atlético de Madrid. En el Atleti la confianza era plena. Plena, pero plenísima, de que Areso, bueno, les había dado el ok, Areso, al Atleti. Y yo sigo pensando que va a estar en Atleti 99%. Ahora, como Areso, ahora que estáis hablando de Nico, como Areso se la juegue otra vez al Atleti, esta sí que sería de nota.
¿Y ahí sería la culpa de la Junta o tampoco? Porque yo creo que estamos quejándonos nosotros todos los días de la operación por parte del Barcelona, que no la está haciendo, que debería decir, que debería de venir, que... ¿Por qué no hemos pagado la cláusula de eso hoy? ¿Por qué no la hemos pagado hoy? ¿Por qué no la hemos pagado hoy? Si la pagamos hoy ya no se puede ir a Atlético Madrid, ¿por qué no la pagamos? O estamos esperando también a no se sabe qué, o a ver si nos sale más barato. Mira, el problema que tenemos nosotros es que hablamos siempre de lo de la vida y la paja, es palabra de Dios. Siempre no nos ponemos nunca en el lugar del otro lado. El del otro lado es tan importante como tú. O sea, Areso, si le queremos fichar nosotros a eso, que llevamos diciendo que sí 3 meses, ¿por qué no hemos ido con la pasta? La hemos dejado en la liga y hemos dicho... esto
a ver, el tema es que hay que pagar 12 millones, ya está.
Pues ya está. Pues,
¿12 millones?
¿Pero y por qué no hemos pagado? ¿A qué estamos esperando? ¿Me explicas a qué estamos esperando?
Yo creo que pase el 30 de junio, yo creo que están esperando.
¿A qué?
Yo creo que están esperando a que pase el 30 de junio.
¿Pero y por qué el 30? ¿Cuál es el problema del 30 de junio?
No tengo ni idea, pero los clubes hacen este tipo de cosas, Juan. No...
Ya, pero que si yo no... Que si te sigo diciendo lo mismo, que los clubes lo que hacen es caca la vaca casi siempre.
Mira, con Griezmann cuando se fue...
Casi siempre.
Con Griezmann cuando se fue al Barça pasó lo mismo. Desde el mes de junio ya decían que lo tenía hecho con el Barça y no sé por qué razón, es que yo ahí desconozco temas jurídicos, pero el Barça esperó al mes de julio cuando pasó el 30 de junio para pagar su cláusula.
Porque dependerá del contrato si la cláusula el 20 de junio es... 17 y el 30 de junio es 44.
Yo tengo clarísimo que si se va Nico, que tiene toda la pinta, vamos, trinco, me voy al mercado a tope. O sea, me voy al mercado a tope. Y los 60 que ingreso, me los gasto directamente.
Pero eso estamos hablando de futuro. Tú estás hablando de una persona como Areso.
No, pero bueno, Areso son 12 millones.
Puede entrar dentro de los 60 millones.
Que dice que lo quiere el Atlético de Madrid. Coño, pues no esperes a ver si lo quiere el Atlético de Madrid. Vete, paga la cláusula y ya no lo quiere el Atlético de Madrid. Si pagas hoy a la mañana la cláusula de Areso, se acaba el problema del Atlético de Madrid. ¿O me equivoco?
Hombre, salvo que Areso diga, vale, voy a escuchar a...
Me informa un amigo mío que sabe mucho de números, mucho, mucho de números. ¿No veis cómo jugaba Alquinito el tío? Era buenísimo jugando Alquinito. Dice, esto es por las cuentas, para que entre en el ejercicio
eso
siguiente
era,
el fichaje.
Eso es, era eso. A partir del 30 de junio, era por eso, es verdad.
Claro, y además me imagino que una vez que entra en el siguiente ejercicio, la amortización del fichaje va un año después, también, ¿no?
Eso es.
Esa temporada y las siguientes, vamos, en los años que firme, como están hablando de lo Nico, que le quieren hacer 6 años.
Desde que se han inventado los contratos y las cláusulas en los contratos, todos esos problemas que vosotros estáis buscando, un abogado mediocre, no digo ni siquiera bueno, mediocre, te lo arregla en un cuarto de hora.
Hombre, pero si la pagas, ya, pero si la pagas, pero tú cuando te llevas a un jugador tienes que pagar la cláusula. Aquí el tema es que hay que pagar. Claro, mire Tito, mi amigo Tito, mira, este ni jubilado ni leches, siempre está currando. Pues está jubilado Tito. Dice, eso siempre así, claro. Monje, se te va la pinza. Nos gastamos el dinero en otro yaló. Pero cómo, Chema, pero ¿qué estás diciendo? ¿Que no podemos firmar a Areso? El Atlético no puede depositar la cláusula de Areso sin su consentimiento. Hombre, claro.
Esto, evidente.
Eso ya lo sabemos.
De primero, es eso, sí. Que por cierto,
eso de verdad.
Que por cierto, otra cosa. Para que veáis cómo estamos en manos de los que mandan, solo en manos de los que mandan, nadie en el mundo jurídico puede rescindir un contrato en nombre de otro. Ergo, que decían los latinos, para romper el contrato de Nico con el Atleti mediante el pago de la cláusula, el que tendría que pagar la cláusula es Nico.
Es que eso hacen, Juan.
Perdona, si lo paga Nico, es rendimiento de ingresos de Nico del ejercicio.
Nah, venga, que eso lo han explicado ya. Eso lo han explicado muchas veces ya.
Pero me vas a explicar tú a mí estas cosas, de verdad, me lo estás diciendo en serio.
Sí, te lo voy a explicar a ti, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué te lo voy a explicar? Porque hace poco metiste mucho la pata con este tema que te lo explicó Kepa Cabareda. Sí, sí, sí.
Estás equivocando. Kepa Cabareda no te ha dicho eso nunca, porque no es así.
Bueno.
Joder, ¿me quieres oír? Han pactado que sea así, pero no es. Han pactado los que mandan, que son los que mandan y los que viven en este mundo mandando, dominando y jodiendo al resto de los mortales, desde el presidente del gobierno para abajo, todos han pactado hacer esa condición así, pero no es así. No es así. Han quedado de acuerdo en que sea así. Sí. ¿Es así? ¿Cómo te diría yo? ¿De facto es así? Sí. ¿Está bien hecho? No. Es trampa. Y están engañando a la Hacienda Foral de Vizcaya. Así, como suena, porque los 60 millones de Nico tendrían que ir a Hacienda a tributar. Te están robando la pasta a ti, a mí y a tu prima, a todos. Pero como nadie quiere hablar, porque no le interesa a nadie nada, porque ya han pactado que eso sea así, pues ya está. Pero es como si dicen que ahora yo no tengo que tributar porque soy gordo y bajito. Y no tengo que tributar. Porque
que no has sido nunca gordo, Juan, que es que tienes una obsesión con querer gordo.
Y mucho menos bajito.
Lo que yo quiero hacer, lo que te digo es que estáis diciendo una cosa que es mentira, pero que se ha convertido en verdad como las
ya estamos.
Cuando se repiten muchas veces se convierte en verdad. No es verdad. Nadie puede recibir un contrato en nombre de otro. Y si no, que salga cualquier abogado bueno de Bilbao y que lo diga. Otra cosa distinta es, hemos pactado unas condiciones fiscales para estas operaciones. Y las hemos admitido. Vale. Lo mismo que han hecho otros millones de trampas a lo largo de la historia. Pero no se
me
puede.
Tengo que ir a Publi. Me tengo que ir a Publi. Oye, quiero agradecer de verdad la cantidad de oyentes que tenemos es espectacular. Es que da gusto. Por supuesto que no están muchas veces de acuerdo con nosotros y es increíble. Hoy es viernes, hace un día que flipas de bueno. Y aquí está la gente escuchando el programa. Bueno, escuchando a Alejalde, básicamente, que se sigue a todo esto. Juanito, pasa muy buen fin de semana, querido.
Dios te oiga.
Hasta luego, Juan.
Agur, Juan.
Agur, Juan. ¿Qué pasa? ¿Que te lo va a joder alguien o qué?
Uy, ya se ha marchado. ¿Ya ha colgado?
Sí, es que tenía prisa, pero...
No, está bien.
Digo, pero una cosa, Juan, ¿qué pasa? ¿Que alguien te lo va a joder por el tono de voz que has puesto?
¿A mí?
Sí, dice, no, Dios te oiga.
El fin de semana.
No, Dios te oiga el fin de semana, que lo tenga bueno, no depende de mí también, menos que lo de Nico. Si mañana llueve, truena, y se arma la Dios de Cristo, me jode el fin de semana.
No, hombre, que no.
Venga, un abrazo, Juan. Vamos a pausa.
Onda Vasca conecta. Eguneroko gozaria familian. Bizkaian badira etxe bat nahi duten aurrasko. Beren etxean hartuko dituzten pertsonak eta familiak behar ditugu. Izan zaitez harrera familia eta bizitza historia berria eraiki. Dei ezaguzu. 944-0737. Bizkaiko Foru Aldundia.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24 en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Leioa celebra sus fiestas de San Juan 2025.
Ven a disfrutar un programa festivo repleto de actividades para todos y todas del 20 al 24 de junio.
CEA Mais, Efecto Pasillo, la Orquesta Vulcano o Belaco son algunas de las propuestas musicales más destacadas.
Por unas fiestas libres de cualquier tipo de agresión y cargadas de ocio y diversión.
Gora San Juan.
Leioa Caudala.
Viaja al pasado en la cuadrilla de Añana. Los domingos de julio a octubre a las 11:30, sumérgete en un viaje entre castillos y torres. Por solo 2 euros, descubre el castillo de Portilla, la casa torre de Urbina Basabe, la torre palacio de los condes de Orgaz o la torre palacio de los Barona. No te pierdas este fascinante legado histórico. Más información en www.ananaturismo.com. Organiza la cuadrilla de Añana y colaboran Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y ayuntamientos de Cuartango, Lantarón, Valdegovía, Gaubea y Zambrana.
El fin de semana en Onda Vasca te conecta con el ocio, la cultura y los mejores planes. Disfruta las mañanas del sábado y del domingo junto a Imanol Arruti, la mejor compañía. Este sábado y domingo conecta con nosotros de 8 a 12.
Mamma mía, entre el calor que hace, el pedazo de día que invita más a estar ahí tomando el solete y disfrutando ya de vacaciones, y todos estos temas que tenemos encima de la mesa, estoy agotado, Plaza, te lo digo de verdad, agotado.
No me extraña, madre mía, y con la tensión de estar ahí a tres bandas o cuatro bandas aquí hablando con toda la gente, con el tema de Nico Williams, con Juan, con Imanol, con Níker, con todo el mundo, pues es un poquito estresante al final a veces.
Pero fichaje bueno. Bilbao Basket, a ver, ¿qué pasa?
El alero estadounidense Darun Hilliard, 32 años, 1,98, pues primer refuerzo para la próxima temporada del Bilbao Basket, un hombre importante, ha jugado ya en la Liga ACB, es conocedor de esta competición, por lo tanto puede ser un hombre importante para aportar para el equipo de Jaume Posarrau. Hay que hacer un equipo muy fuerte porque el año que viene de nuevo se va a jugar Europa.
Siguen llegando muchos mensajes, bravo Lejalde, razón Juanito, Monje, mójate, Nico se irá al Barça, si tienen la tela, sí. Fan de Juan total, muchos mensajes de ánimo para Juan y otros que lo critican, dicen que es el roncero del Athletic. No me parece.
Juan es bastante más objetivo.
Vamos, de aquí a Lima.
Lima, oye, tenemos hoy en Durango a las 6:30 elección a la presidencia de la Federación Vasca, con tres candidatos que habéis podido escuchar esta semana en Onda Vasca. Vilella, resúmenos el asunto.
84 clubes de fútbol, también incluidos los de fútbol sala, emitirán esta tarde en Durango ese voto y por ende, pues van a decir de manera democrática quién es el próximo presidente. El primero al que entrevistamos, Aritz Hernández, empresario vizcaíno, licenciado en Derecho, máster en Gestión Deportiva, puntos fuertes de su programa, lo resumimos ahora mismo. Cercanía y transparencia, unión del fútbol vasco, modernizar la institución, ha estado trabajando en la Federación de Hecho Vizcaína durante muchos años para digitalizar todo el tema de fichas, por ejemplo, impulso a la Euskal Selección y fortalecimiento de la representación institucional. 9 personas con asesores externos, el nombre más importante de esa gente que está echándole un cable, sin duda, Ricardo de Burgos Bengoechea. Segundo protagonista, Carlos Gómez Vicandi, candidatura continuista. Es el tesorero de la Junta Directiva que ha presidido durante estos 4 años Javi Landeta, empresario, economista, asesor. Su punto fuerte, su experiencia y el conocimiento de todo lo que ha sido la federación en estos años. Una federación que apuesta porque sea cercana, transparente, moderna, eficaz y al servicio de quienes sostienen el fútbol en el día a día, con proyectos, y esto lo quiere recalcar, que están con los pies siempre en el suelo. Nada de promesas que son muy difíciles de llevar a cabo. El tercero que hemos podido disfrutar de él en Onda Vasca, Iker Goñi, el más joven, se presenta a las elecciones como la alternativa en mayúsculas, candidatura rompedora y que viene, según él, a darle una vuelta de calcetín a todo lo que tiene que ver con la Federación Vasca. También es empresario, ex directivo del Atleti, que estuvo junto a Aitor Leizegui en la presidencia del conjunto rojiblanco, muy pero que muy convencido de sus posibilidades. Su punto principal del proyecto, la Euskal Selección, aquí mismo en Onda Vasca, dijo que si salía finalmente elegido, la iba a llevar a Nueva York, que estaba muy cerca, que había conseguido establecer ya acuerdos con importantes empresas como Kluber, Repsol, Petronor, y que se podía llevar a cabo ese proyecto. Además, trato cercano a los clubes, ayuda permanente a todos los que lo necesiten, trabajo estrecho y conjunto con las 3 federaciones territoriales, la guipuzcoana, la alavesa y la vizcaína, como punto también importante dentro de su proyecto. 6.5, 84 votos, el que gane será presidente los próximos 4 años de la Federación Vasca de Fútbol.
Sobre las 8:30 de la tarde conoceremos los resultados y el resumen bien realizado por Imanol Vilella en nuestro programa de la Movida Deportiva, donde hemos conocido a todos los candidatos durante esta semana. Plaza, remo, porque este fin de semana arrancan ligas, no la ACT, no la Primera División, pero sí que arrancan otras competiciones, por lo tanto ya le damos el pistoletazo de salida a la competición liguera, porque sí, los campeonatos ya los hemos disfrutado, pero la liga en segunda, chicas, arranca ya.
Comienzan ya el resto de las competiciones, la RC Grupo 1, la RC Grupo 2 y también la Liga ET Femenina este fin de semana, con 2 citas, la de Astillero y la de San Pedro. Por lo tanto, vamos a ver cómo se presenta esta competición. Y estamos en comunicación con el presidente de la Liga RC, de la RC, de Carlos Velasco. Carlos, ¿qué tal estás? Arratsalde on, muy buenas. Hola,
sí,
Carlos.
5 minutos. Sí, hola.
¿Qué tal? Buenas, arratsalde on.
Arracha el León.
Bueno, que empieza esto ya este fin de semana, ya todo listo para que te comience la RC en el Grupo 1, en el Grupo 2, la Liga ETE.
Pues ya estamos, con todo el nervio a tope y eso, los 3 grupos mañana contra reloj en Astillero, con todo sorteado y ya espadas en alto para todo el mundo, cada uno en su grupo.
Así, a grosso modo, ¿cómo se presenta esta temporada, esta edición?
Hombre, yo creo que muy bonita en los 3 grupos, vamos, empezando igual por las chicas, pues volver a tener 9 traineras en el grupo después de todas las que han ido subiendo a la Liga Euskotren, pues chulo. Desde luego, a nivel competitivo, pues Zarauz ha mostrado un nivel muy interesante, Ondarroa Kaiku y San Juan, pues bueno, parece que estos pueden estar ahí en la pelea esa, y en la RC1 también, pues súper interesante, ¿no? Con ese San Pedro que bueno, pues se supone que era un buen nivel. Santurtzi está haciendo muy buenas campañas durante todo el invierno. Y bueno, sin olvidarnos de todo lo demás, por supuesto. Y la RC2, pues bueno, un año más, la más deslavazadilla, porque evidentemente con 6 traineras, pues el grupo queda muy, muy diezmado. Pero bueno, también con cada uno con sus aspiraciones y a dar espectáculo.
Precisamente te iba a preguntar, Carlos, por este dato que acabas de comentar, 9 botes en la Liga ETE, 12 en la RC1, 6 en la RC2, ¿cómo está la salud del remo en esta categoría?
Pues la salud del remo en general, yo creo que merece una reflexión profunda, ¿no? Entonces, en esta categoría, desde luego, le estamos dando alguna vuelta en el seno de la Junta Directiva de cara a proponer a los socios pues que en futuros años, cuando este grupo esté tan debilitado o con tan pocos efectivos, pues pensar en otra modalidad de competición, ¿no? Porque si no, desincentiva mucho a los que están compitiendo en esa liga y también es verdad que desluce mucho. Entonces, ya veremos a ver si tiene buena acogida estas propuestas que queremos llevar. Pero, oye, al final estamos así, con 6 traineras, uno ganará y subirá directamente, otros irán al playoff y los demás, pues a seguir ahí trabajando para formar remeros y salir adelante.
¿Cuánto hay de cierto, Carlos, en esos rumores que todos los años, cuando vemos la participación de la RC2, dicen que quizás el futuro pasa por una reunificación de categorías, por intentar que la RC1 amplíe su número de participantes, por intentar buscar ese formato? ¿Cuánto hay de cierto o la fórmula de momento no pasa por organizar solo una competición?
No hay nada cierto, porque no se ha llegado a debatir con firmeza o con seriedad, pero sí, como te he dicho, en la Junta Directiva de la Asociación lo vamos a plantear una determinada temporada, que ya nadie tiene la tensión que tenemos ahora ya todos en este momento, y fríamente decir, oye, pues por el bien de la asociación, del grupo, y además hemos hecho unas simulaciones así a nivel interno y vemos que puede quedar un formato chulo en la línea de lo que tú dices, de tener un único grupo de competición. Los que van a aspirar a lo máximo no se van a ver perjudicados, yo creo que en todo lo contrario. Los más modestos, o los que estamos en el grupo 2, digamos, pues las regatas van a ser también mucho más lucidas y se puede buscar una fórmula de competición que así a priori nosotros solo le demos ventajas. Pero bueno, seriamente no se ha planteado hasta el momento.
Y es una pena, ¿no? Porque además desde en este caso la competición, colaborando con la federación, colaborando con los clubes, el hecho de incluir la posibilidad, sobre todo en ese grupo 2, de no optar al ascenso a cambio de poder competir sin el cupo de canteranos y propios, por ejemplo, el año pasado con Luchana, Santoña, este año tenemos a Laredo, es decir, que se están poniendo todas las facilidades del mundo, que el fallo no es que la gente no tenga remeros de casa para sacar embarcaciones, sino que simplemente esos remeros pues deciden hacer otras cosas.
Pues sí, oye, el calendario en el remo ya llevamos muchos años viendo que es uno de los hándicaps para que la gente tenga continuidad. Lo hemos visto reflejado en cómo han organizado los veteranos toda su liga, terminando pues prácticamente para el día de San Ignacio, para finales de julio, y el éxito que tiene, ¿no? Porque al final el deporte del remo, todos los demás, el deporte del remo tiene esta particularidad de competir en verano, pero también estar 11 meses trabajando intensamente, y de ellos 11, pues solo 3, digamos, de competición seria en las fechas más complicadas, pues hace que también la conciliación, el desarrollo vital y todas estas cosas le complica a la gente mucho. Entonces, dándole una vuelta un poco a todo, vamos a ver si conseguimos un equilibrio entre que nadie pierda todas las opciones de aspirar lo máximo en función de los intereses que tengan en sus ligas, pero también haciendo una visión global de todo ello, repensar muchas cosas y entre ellas el calendario, desde luego.
Un calendario que, Carlos, aún así tiene muchísimo de positivo, porque con 6 traineras en RC2, quien más quien menos podía pensar que iba a haber una liga descafeinada, pero es que tenemos un montón de pruebas durante todo el verano, con muchos pueblos, con muchos ayuntamientos, con muchos patrocinadores que la quieren utilizar como también regata soporte, ¿no? Que eso también, pues oye, cuando se hacen las cosas bien hay que decirlo, y en este caso pues os habéis sabido mover para dotar de un calendario digno a esta competición.
Sí, sí, tiene que ser así. No hay, en ese sentido hay que decir que la solidaridad interna entre todos los clubes socios de la asociación siempre ha sido muy, la verdad que envidiable. Entonces, en cuanto a alguien se le pregunta si además de su regata acoge una jornada de RC2 o... Este año no ha hecho falta pedir para la ETE, ¿no? Porque ya había suficientes regatas y, bueno, en general la disposición de los clubes es muy buena y yo creo que es ese punto de vista solidario, de decir, hombre, pues joder, que si no deja una competición así tan desenfrenada, imagínate que solo se quedan las 6 regatas de obligada organización por cada socio, pues quedaría una cosa ya ridícula, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí es verdad que le damos un poquito más de color a todas las regatas. Los clubes se portan bien, porque también es un pequeño esfuerzo adicional el tener otra categoría más que organizar y que acoger y dar la cabida logística y demás. Pero en ese sentido los clubes se están portando muy bien. Sí.
La última, Carlos, hemos estado atentos a la pretemporada. Hemos comentado que comienza la temporada mañana en Astillero y el domingo en San Pedro. Sin preguntarte quiénes son favoritos a estar al final arriba, sí que me gustaría que nos dijeras quiénes son los que parten de primeras como un potencial un poquito superior al resto.
Hombre, pues yo creo lo que te he dicho. En chicas, esa pareja de Zarau San Juan con Ondarroa y Kaiku, pues parece que pueden estar ahí en los puestos de cabeza. En la RC1, yo creo que va a estar súper interesante. Ha habido regatas muy bonitas de Zarau. Santurci ha sido muy regular y ha mantenido un nivel alto en toda la pretemporada, con todo el invierno. Es un equipo, además, que se le ve un equipo de futuro. San Pedro debería ser uno de los llamados a estar también en esa pomada. Arcote sí, con su proyecto muy estabilizado, pero que no ha terminado de dar el salto. Y en la RCO yo creo que ahí sí que tenemos, aparte de la implicación directa que me toca, sí tenemos que esperar a la primera jornada a ver dónde estamos cada uno, porque yo creo que va a haber... Sí. Va a haber bastante pelea.
Pues Carlos Velasco, presidente de la RC, es que ricas por tus palabras, que todo vaya bien durante la temporada y que sea un éxito este inicio de campaña.
Es que ricas, José.
Un abrazo, Agur. Y Manuel Brilla, esquerra casco por todo. Y que Zamayoa también, esquerra casco por todo. Buen fin de semana a ambos, también buen fin de semana a todos los oyentes de Onda Vasca. Pueden seguir en nuestra compañía, ahora llegan los compañeros de los servicios informativos y luego vuelve Imanol Brilla, 2:20 más o menos, con más deporte. Además, la página web ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta.
Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros. Y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas y aprovecharte del nuevo plan Renove Vasco?
Ford Integi te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta Eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Ahora con hasta un 25% de descuento en las primeras 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Ford Integi en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Si esta primavera no lo ves claro, Elías Visión Audición presenta Actual. Modernidad y diseño a un precio increíble. Gafas de sol graduadas desde 89 euros y gafa progresiva de sol desde 199. Florece con Actual. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo, en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
los Barneteguis para jóvenes en junio y julio.
Gabriel Aresti, Euskalteguía, organiza Barneteguis en Bakaiku y Bilbao.
Además, cursos intensivos todo el verano en Bilbao.
Con subvenciones especiales. Si cursas C1 y tienes entre 15 y 18 años, pagarás solo 20 euros.
Matricúlate ya en gabrielaresti.eus o en el 944-23-7591.
Gabriel Aresti, Euskalteguía, baño gehiago.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
OndaVasca.com, más intuitiva, rápida y dinámica, adaptada a todos los dispositivos con más elementos visuales. Una apuesta por la agilidad en la navegación y por una información actualizada al instante. OndaVasca.com, conecta con una nueva experiencia web.
¿Sabes cuándo es el día más feliz del año? Nosotros sí. Y este 20 de junio, desde las 4 de la tarde en Onda Vasca, te ayudamos a sentirlo. Porque sabemos que el verdadero descanso es una parte indispensable de la felicidad. Te traemos a los expertos. Con Beds, la marca que lleva 40 años mejorando el descanso de las personas, vas a vivir el descanso de verdad.
Son las 2.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Con Delia Ureta.
A esta hora la foto del día está en dos puntos de Madrid. El primero en la sede del PSOE en Ferraz, donde el juez del Supremo ha autorizado la entrada de agentes de la UCO para clonar el correo electrónico de Santos Cerdán. El otro está en la sede del Ministerio de Transportes, donde los agentes de la Guardia Civil intentan recabar la misma información, aunque esta vez del que fuera ministro, de José Luis Ábalos. El caso de mordidas que afecta al PSOE condiciona la agenda vasca y ha marcado de forma notable el contenido del último pleno de control al gobierno que se va a celebrar hasta que pase el verano. El Lehendakari ha anunciado que va a revisar todos los contratos públicos adjudicados por el gobierno vasco en los últimos 10 años, a pesar de que no hay indicio alguno de irregularidad, una medida que busca eliminar dudas. Además, finalmente no ha habido acuerdo entre PNV y PSE para reformar la legislación con el objetivo de dotar de seguridad jurídica a los derechos lingüísticos establecidos, a los requisitos lingüísticos establecidos en las convocatorias de empleo público. La negociación se mantuvo hasta ayer mismo, pero no ha sido posible. Así que el PNV ha presentado una iniciativa en el Parlamento Vasco en solitario para modificar la legislación. El objetivo de esta reforma de la ley de empleo público es dotar, como decimos, de seguridad jurídica los requisitos lingüísticos después de las sentencias judiciales que vienen anulándolos. Y hace calor y el aviso amarillo está activado en Euskadi, al menos hasta mañana, por altas temperaturas. Vamos a conocer la previsión que nos deja Euskalmet. Nayara Barredo, arratsaldeón.
Arratsaldeón. En las próximas horas el calor será protagonista, el ambiente se mantendrá soleado, soplará algo de brisa y las temperaturas máximas se moverán entre los 30 y los 36 grados. Durante la tarde podrían aparecer algunas nubes de evolución, pero hoy la probabilidad de chubascos será muy baja, y de producirse serían de forma aislada y puntual. Así que terminaremos la jornada con tiempo tranquilo, pero muy caluroso. De cara al fin de semana, sin embargo, esperamos algunos cambios, sobre todo cerca de la costa. Y es que el viento se fijará mañana del noroeste, ya a lo largo de la mañana. Después se irá extendiendo hacia el interior y ello frenará el ascenso de la temperatura, sobre todo en zonas costeras, donde ese descenso será notable. Es probable que nos quedemos en torno a los 25 grados de máxima. Además, además podrían entrar también algunas nubes bajas a lo largo de la jornada. Hacia el interior todavía estaremos hablando de mucho calor mañana, con temperaturas que rondarán o superarán los 30 grados. A partir de la tarde es probable que se produzcan algunos chubascos tormentosos, sobre todo en el interior. Y el domingo seguirán bajando las temperaturas, el calor se verá algo aliviado en el interior también y tendremos más nubosidad. Por la tarde volveremos a tener ese riesgo de tormentas. Así pues, el calor se irá mitigando mañana primero en la costa y de forma más general el domingo, y con algo de inestabilidad por las tardes.
Y en carretera recordamos que hay que lamentar la muerte de un hombre, del conductor de un vehículo que esta mañana se ha salido de la calzada y ha volcado en la Nacional 622 en Zuia, en sentido Gasteiz. Además, hasta ahora, problemas en la avanzada en la Vizcaya 637 en el túnel de Leioa en dirección Getxo, donde se ha producido un accidente con heridos. Tres vehículos están implicados. Hay 3 kilómetros de retenciones sentido Getxo, como decíamos. Ahí están las ambulancias. Y retenciones también en sentido Bilbao, en un accidente, por un accidente que se ha producido entre 2 vehículos sin heridos dentro del túnel de Leioa. El vehículo está siendo retirado. También en la Vizcaya 637. 2:04.
Nire adineko aurren artean 10-9 internet erabiltzen dugu.
Mugarik gabeko munduan zeu zara sarerik onena. Lagundu, babestu eta sustatu ingurune digital segurua. Osasun saia, Eusko Jaurlaritza.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El Lehendakari Imanol Prada les ha anunciado que el Gobierno Vasco está realizando un análisis exhaustivo de la contratación pública realizada en los últimos 10 años. Ha explicado que se ha tomado esta decisión ante los gravísimos acontecimientos, refiriéndose así, aunque sin citarlo explícitamente, a las investigaciones de la Guardia Civil a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Coldo García. Asier Vera, arratsaldeón.
Arratsaldeón. Pradales ha remarcado que a día de hoy no existe ni un solo indicio de que haya habido alguna irregularidad en las adjudicaciones del Ejecutivo Vasco en la última década. No obstante, ha abogado por analizar la contratación pública un día después de que el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, asegurara que no le consta que haya ramificaciones en Euskadi de los casos de corrupción que acechan a su partido a nivel nacional. La investigación anunciada por Pradales afectaría al último año del gobierno en minoría de Íñigo Urkullu y a la coalición de gobierno entre el PNV y PSE a partir del 2016. Así lo adelantaba Pradales en el pleno de control celebrado esta mañana en el Parlamento Vasco.
A quienes defendemos la acción institucional y política, nos provocan enfado y hartazgo las informaciones gravísimas que estamos conociendo estos días. Ante los gravísimos acontecimientos que estamos conociendo, y aunque a día de hoy no tengamos el más mínimo indicio, información o sospecha, por razones de prudencia, transparencia y responsabilidad, el Gobierno Vasco está realizando ya un análisis exhaustivo de la contratación pública realizada en los últimos 10 años.
Asimismo, el Lehendakari ha admitido que le provoca hartazgo las informaciones que han aparecido en los últimos días y ha apelado a la honestidad que debe tener toda persona que se dedica a la responsabilidad pública.
A quienes defendemos la acción institucional y política, nos provocan enfado y hartazgo las informaciones gravísimas que estamos conociendo estos días. Y reitero una vez más el innegociable compromiso con la ejemplaridad que debe acompañar siempre, siempre, a toda responsabilidad pública. Lo he dicho y lo repito, la honestidad y la integridad son valores irrenunciables, innegociables en nuestro comportamiento diario.
Respecto a su primer año de gobierno, ha hecho balance y ha subrayado que ya están en marcha 62 de los 70 compromisos que adquirió en el pleno de investidura de hace un año. Entre ellos ha destacado la futura ley de medidas urgentes en materia de vivienda, así como el plan industrial dotado de 500 millones de euros para ayudar a las pequeñas empresas. A ellos, según ha recordado, se deben sumar los 1.000 millones de euros de capital anunciados el pasado mes de marzo. Por último, el Lehendakari ha insistido en que el gobierno no lo ha hecho todo bien y no se ha acertado en todo, aunque su valor es que se están afrontando los problemas. Prueba de ello, según ha dicho, es que Euskadi crece por encima del 2%, mientras que más de 1 millón de personas están trabajando y cotizando, una cifra, según ha recalcado, nunca antes vista en Euskadi.
Un pleno de control al gobierno, el último hasta después del verano, que se ha visto condicionado por el caso Santos Cerdán. Y a esta hora, la foto del día, como decíamos en la portada, está en dos puntos de Madrid, en la sede del PSOE en Ferraz, donde el juez del Supremo ha autorizado la entrada de agentes de la UCO para clonar el correo electrónico de Santos Cerdán. El otro, en la sede del Ministerio de Transportes, también en la capital española, donde los agentes de la Guardia Civil intentan recabar la misma información, aunque esta vez del que fuera ministro de Transportes, de José Luis Ábalos. El PP ha aprovechado esta imagen para volver a cargar contra el Ejecutivo de Sánchez. Alberto Núñez Feijóo.
Todos los días una noticia peor que el día anterior, y cada vez podemos decir que hoy para el gobierno es un mejor día de lo que será mañana.
Y la otra novedad del día, en el caso de cobro de mordidas, están los tribunales, porque a primera hora conocíamos que la defensa de Santos Cerdán había reclamado al juez aplazar su comparecencia prevista para el próximo 25 de junio por falta de tiempo para estudiar toda la documentación. El magistrado le ha concedido este aplazamiento. Ahora comparecerá el próximo 30 de este mismo mes, pero Santos Cerdán acudirá en calidad de imputado, ya que el Supremo así lo ha decidido, puesto que ya no es aforado. Hoy hemos escuchado al que fuera secretario de organización hasta la semana pasada, dice que no va a hablar hasta no prestar declaración ante el juez.
Como he dicho otras veces, voy a hacer declaraciones delante del juez, de donde tengo que demostrar mi inocencia. Mientras no conozca primero la causa, que todavía no la tenemos completa, y la trabaje con mi abogado, no voy a hacer más declaraciones, ¿vale? ¿Os parece? Gracias.
Por cierto, que hoy ha habido sesión de gobierno de Navarra extraordinaria que ha aprobado que el Ejecutivo se persone como acusación particular en el proceso judicial. Esta tarde se va a celebrar además la ejecutiva del PSN, en la que se va a buscar sustituto a Ramón Alzorriz tras su dimisión. Veremos si hay un nuevo vicesecretario de organización. No es obligatorio, puesto que este cargo se creaba por primera vez hace 3 meses para Alzorriz. Lo que sí tendrá que nombrar el PSN será un nuevo portavoz parlamentario.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El PNV ha presentado esta mañana una proposición no de ley en el Parlamento Vasco para dar seguridad jurídica respecto al euskera en las ofertas públicas de empleo. Concretamente, los jeltzales proponen modificar la ley de empleo público para que a partir de ahora sean las administraciones públicas las que determinen el porcentaje de plazas en euskera que necesitan, eliminándose así los índices de obligado cumplimiento. Asier.
Cuando se cumple un año del pleno de investidura, el PNV ha decidido registrar una iniciativa sin el acuerdo del PSE. Las últimas sentencias contra las OPEs en distintas administraciones públicas vascas han llevado a que este partido intentara negociar desde el pasado 14 de mayo con los socialistas una vía para dotar de seguridad jurídica a estos procesos. Sin embargo, la negociación concluía ayer sin acuerdo, dado que los socialistas han manifestado sus discrepancias respecto al análisis de la situación y al instrumento propuesto por el PNV de eliminar los índices de obligado cumplimiento. Así lo explicaba el parlamentario del PNV, Markel Olano, quien señalaba que un equipo de juristas concluyó que el talón de Aquiles y el punto flaco de las OPEs eran los índices de obligado cumplimiento. Por ello, ahora se plantea eliminarlos y que sean las propias administraciones públicas las que decidan qué tipo de perfil lingüístico se necesita en cada plaza y establezcan, por tanto, el porcentaje de perfiles obligatorios en euskera. Pese a la falta de consenso con el PSE, Olano ha recalcado que para nada se trata de una ruptura del acuerdo de gobierno.
En absoluto, esto es una ruptura del acuerdo de gobierno, porque esta cuestión no está establecida como tal en el acuerdo de gobierno, con lo cual hacemos una interpretación diferente de los contenidos genéricos que están en el acuerdo de gobierno, concretamente en el artículo 44.1 de dicho acuerdo, en el que se establece precisamente, se establece un poco la vía principal de la normalización lingüística. Pensamos que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país tienen los derechos lingüísticos y que la administración pública tiene la obligación de respetarlos.
Por su parte, el parlamentario del PSE, Pau Blasi, ha lamentado que el PNV haya decidido presentar de forma unilateral esta proposición de ley. En este sentido, ha criticado que lo que proponen los nacionalistas es eliminar los índices de obligado cumplimiento que han formado parte del marco regulador de la política lingüística desde 1989. Ello implica, según ha reprobado, romper los consensos entre el PNV y PSE en materia lingüística al proponer modificar el decreto de normalización del uso del euskera negociado entre ambos partidos en 2020. Por tanto, Blasi ha reconocido que se han incumplido parte de los contenidos del acuerdo de gobierno entre el PNV y el PSE. Sin embargo, ha recalcado que este acuerdo sigue vigente.
Incumple
parte de los contenidos. No, el acuerdo de gobierno sigue vigente, sigue habiendo un gobierno firme, sigue habiendo unos consejeros con una hoja de ruta marcada, pero en un punto concreto de este acuerdo de gobierno entendemos que lo incumple. Pues bueno, de momento que hay un desacuerdo en un tema que nosotros entendemos que es fundamental. Las consecuencias pues tendrán que ir viéndolo en los próximos meses.
Por su parte, el parlamentario de Bildu, Josu Astiria, se ha felicitado de que el PNV haya sacado el euskera del debate de los tribunales y lo haya llevado al Parlamento. Así, se ha comprometido a analizar su propuesta con luz y taquígrafos.
Lo que hemos visto es que después de nuestra iniciativa, el Partido Nacionalista Vasco ha presentado la suya y le damos la bienvenida. Lo vamos a analizar cuidadosamente y detenidamente, con mucho mimo, pero a primera vista podemos decir que no va a ser suficiente para dar seguridad jurídica al sistema de perfiles lingüísticos que necesitamos hoy en día.
De este modo, Astiria ha subrayado que se abre un nuevo tiempo para el euskera, teniendo en cuenta que, a su juicio, el sistema de perfiles lingüísticos estaba colapsado.
Euskalgintza Kontseilua, conformado por representantes que trabajan a favor del euskera, han presentado esta mañana los avances del trabajo que están desarrollando para llevar al ámbito sociopolítico el acuerdo social Batuz Aldatu, alcanzado hace 4 años por 113 agentes. Aseguran que para continuar dando pasos en la universalización y el uso del euskera se deben dar las condiciones necesarias desde el ámbito político y, por tanto, dar un salto cualitativo en el uso social e institucional de esta lengua. Lo contaba así en Onda Vasca la secretaria general de Euskalgintza Kontseilua, Idurre Eskizabel.
Azken boladan jende askoren eta proposamen askoren ahotan entzuten dugun jauzi hori egiaz paradigma aldaketa bat dela, ezta. Orain arte euskararen aldeko hizkuntz politika sendoenak egin diren eremu administratiboan hor ere nolabait paradigma aldaketa bat behar dela. Gizartea euskalduntzea, hau da, herritar guztiei euskararen jabe egiteko aukerak eta bideak ematea.